Fuera del sector. Música, fonología del pensamiento histórico. Y fuera del sector.
Y el escritor de hoy en Fuera del Sector es Edgar Allan Poe. Estamos para, vamos a disfrutar diferentes radiorelatos. Vamos a escuchar algo de algunos de sus poemas aquí en la mañana, tarde o noche, depende cómo nos estás escuchando, ¿sí? Les contamos a la audiencia, estamos en vivo desde el Colorado Formosa. Son las 10:55 de la mañana, ya se va la primera hora del programa y ni siquiera hemos pasado un 15% del programa, ¿sí? Estamos empezando recién, queda mucho, queda literario con Albert Camus, también queda más apátricos, tenemos historias libertarias, tenemos la radionovela, bien, hay mucho, también hay más noticias, tenemos un especial del puntero, te decía hoy, para que lo escuchemos. Ese material es de Fuera de Agenda, un programa de radio de Buenos Aires. Vamos a escuchar un fragmentito de 5 minutos, vamos a compartir por lo menos. Y le decimos a la audiencia, los diferentes canales de comunicación son por mensaje de texto 3704-333315. También pueden encontrarnos en Facebook, Fuera de Sector. Ahí en Facebook están todos nuestros materiales, ¿sí? Para descargar. ¿De dónde descargan? De las páginas donde nos nutrimos nosotros también los radiorelatos, que son www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceros.blogspot.com.ar. De esa página usted puede descargar, que de hecho son muchísimas las descargas ya, y de lugares inhóspitos. ¿Podés creer que de Japón nos han descargado el programa? ¿Podés creer? Desde Japón. Así que seguramente argentinos o latinos que andan por allí fueron los que descargaron. De Noruega, de Suecia, y a ver si me acuerdo de otro lugar. De la isla de Malta. De la isla de Malta, me parece que era otro. Bueno, lugares inhóspitos, realmente. Voy a decir que seguramente hay algún latino, algún argentino viviendo por esa zona. Bueno, desde esos lugares han descargado el programa Fuera del Sector, y les agradecemos muchísimo a toda la gente que nos escucha hoy. Edgar Allan Poe, entonces, para compartir, el escritor del día. Los padres de Edgar Allan Poe eran actores de teatro itinerantes, murieron cuando él era todavía un niño. Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y en 1815 a 1820 vivió con este y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. Pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Así vamos conociendo un poquito de la vida de Edgar Allan Poe. También le vamos a saludar a Lorena. Tenemos que devolver el libro a Lorena. Si mañana a la siesta puede venir a buscarlo en el otro programa, ¿sí? En Medio Distorsionados, te vamos a devolver tu libro. Hoy no lo trajimos, ¿sí? Hoy nos olvidamos, pero bueno, y le agradecemos a Lore que esté ahí siempre, que esté ahí vigente. Muchas gracias también a ella. La primera hora que vamos a compartir de Edgar Allan Poe con ustedes se trata de El Corazón Delator. Sí, El Corazón Delator es lo primero que vamos a compartir. El título original en inglés es The Telltale Heart, también conocido como Corazón Delator, y es un cuento publicado por primera vez en el periódico literario The Pioneer en enero de 1843. Poe lo publicó más tarde en su periódico The Broadway Journal en su edición del 23 de agosto de 1845. En la historia presenta un narrador anónimo obsesionado con el ojo enfermo, ¿sí?, que llama ojo de buitre, de un anciano con el cual convive finalmente desde en donde decide asesinarlo. El crimen es estudiado cuidadosamente y tras ser perpetuado el cadáver es despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de la casa. La policía acude a la misma y el asesinato acaba delatándose, así el mismo imaginado lucidamente que el corazón del viajero se ha puesto a latir bajo la tarima. De esto, por ejemplo, primero vamos a hacer alusión acá en el radioteatro que tenemos. Vamos a escucharlo enseguida. Ahí va, entonces vamos a escuchar el corazón del ator que trajimos para compartir con ustedes hoy, y que también, además del corazón del ator, tenemos una perlita para compartir con ustedes de esto, ¿sí? Bueno, escuchamos un poquitito entonces corazón del ator de Edgar Allan Poe.
Y era imposible realizar el trabajo. 6 largas noches. Pero no era el viejo, no era el viejo quien me molestaba, sino su maldito ojo. La octava noche tomé mayores precauciones que de costumbre para abrir la puerta. El minutero del reloj se movía mucho más rápidamente que mi pulso. Nunca antes de aquella noche había sentido la extensión de mis propias energías. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y él ni siquiera sospechaba mis acciones o pensamientos. Yo reía ahogadamente ante la idea. Tal vez me oyó, pues se movió de pronto sobre la cama, como si estuviese asustado. Su habitación estaba tan negra, tan pero tan negra, y estaba completamente oscura, pues el viejo temía a los ladrones, por eso cerraba todo. Tenía metida la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi dedo pulgar resbaló sobre el cierre de hojalata y el viejo se levantó de la cama gritando.
¿Quién anda ahí?
Me quedé inmóvil y no dije nada.
¿Quién anda ahí?
Durante toda una hora no moví ni un solo músculo. Él continuaba sentado en la cama escuchando la muerte que acechaba la pared. Repentinamente oí un...
Ahí escuchábamos algo entonces de Corazón del Ator, que hay un dato de Corazón del Ator, ¿sí? A muchos ha influenciado Edgar Allan Poe. Uno fue a Cerati. Cerati hizo una canción en conmemoración a este cuento de Edgar Allan Poe, que es este, que justamente es homónimo, se llama Corazón del Ator.
Tranquilidad es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas.
Bien, mientras escuchamos a Gustavo Cerati y su Soda Stereo aquel tiempo, entramos en Morella, sí, que también es conocido como Berenice, que le han hecho película y todo, sí, a esta obra de Edgar Allan Poe, que es un cuento, sí, en donde tiene uno el argumento de un narrador protagonista anónimo en primera persona que cuenta la historia de su matrimonio con Morella, una culta y extraña mujer que lee y profundiza en las prohibidas páginas del misticismo. Sus sentimientos hacia ella habían sido siempre extrañados e indefendibles. El narrador sabe que nunca sintió amor por Morella. Como resultado de sus prácticas y lecturas, logró la inmortalidad de su alma. Bien, ese es Morella, también otro de los cuentos clásicos, otra de las narraciones clásicas de Edgar Allan Poe que estamos por disfrutar acá. Vamos a escucharlo también, un fragmento de Radio Relato. Todo esto sacado desde iVox.com y desde radioteca.net también. Son las páginas que nos proveen este riquísimo material de Edgar Allan Poe. Esto es Morella, o también Berenice, lo van a encontrar así. Se hizo una película también hace poco de la obra de esta obra de Edgar Allan Poe.
¿Puede ocurrir que su sonrisa sumisa se parezca a la de Morella? Al fin y al cabo, era su madre. Pero tal parecido es más que un parecido. No aguanto que sus ojos sean igual a los de Morella. No soporto su mirada, que acaba penetrando en mi alma con el mismo e intenso, desconcertante pensamiento de quien murió. Su majestuosa frente, los rizos de su suave, sedosa cabellera, sus pálidos dedos, esos dedos que acaricio recordando a Morella, el timbre de su voz, cadencioso, grave, y sobre todo, esas frases, esas expresiones iguales a las que decía Morella. Encuentro en ello alimento para una idea devoradora y horrible, para un gusano que se resiste, que no quiere morir. Así transcurrieron dos lustros de mi hija, que seguía sin nombre. Hija mía, querida mía, eran mis expresiones habituales respecto a ella, dictadas por mi afecto paternal. La estricta reclusión a la que la tenía sometida la apartaba de cualquier relación. Para ella no existía el nombre de Morella. Jamás le hablé de su madre, porque me...
Bueno, seguimos compartiendo en este especial de Edgar Allan Poe en vivo. Estamos para todo el Colorado Formosa a través de la 100.9 FM Radio 1. Y ahora, en este mismo momento, estábamos compartiendo Morella de Edgar Allan Poe. Y conociendo un poquito de la vida, ¿sí? Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de la droga. Según el testimonio de sus contemporáneos, ambas fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte. Después vamos a hablar de la muerte, después una muerte misteriosa. Dijimos Morella, Los Piojos, sí, la banda de Andrés Ciro, también hizo una canción denominada Morella, y esta es la canción. Y también basándose, obviamente, en el texto de Edgar Allan Poe. Y otra de las grandes obras que vamos a compartir de Edgar Allan Poe, esa guitarra es la de Ricardo Mollo, más o menos toca el hombre ese, uno de los músicos más importantes que tiene la Argentina hoy en día, así que está vivo. Pero ¿saben por qué es tan grande Mollo? Por la humildad. Es un tipo muy humilde, parece, según dicen sus colegas. Sí, bien, actualmente el actual dividido Ricardo Mollo y ex Sumo. Bien. Ahí tocando con Los Piojos, Morella, que es una canción basada en el cuento de Edgar Allan Poe, Morella, o Berenice, que es el otro nombre que tiene también. El cuervo describe la visita a medianoche de un cuervo a un narrador de luto, como ilustró John Tenniel, ¿sí? Este es un poema escrito por nuestro escritor del día de hoy, que salió por primera vez, editado en el año 1845 y constituye su composición poética más famosa. Son notables su musicalidad, el lenguaje estilizado y la atmósfera sobrenatural que logra recrear. El poema narra la misteriosa vista de un cuervo parlante en la casa de un amante afligido. Es una obra que tranquilamente a muchos nos inspira, que nos gusta mucho, y una de las obras favoritas de muchos, donde también me incluyo, ¿no? Un poema y uno de los grandes poemas de la literatura gótica, de la literatura de terror.
Y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Pero otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil. Todo es silencio salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, y los ecos del tañido se pierden. Apenas han durado un instante, y una risa ligera, a medias sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose al pasar por las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste ninguna máscara se aventura, pues si la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre. Aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida.
Según Poe, la máxima expresión literaria era la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo, donde su dominio del ritmo y sonoridad del verso llegan a su máxima expresión. Las campanas, que evoca constantemente el sonido metálico, Annabel Lee, que manifiestan un idéntico virtuosismo. Bien, todavía no vamos a llegar al próximo texto, lo estamos contando a la audiencia, que estamos repasando un poquito de la vida, un poco de la obra de Edgar Allan Poe. Y lo que vamos a escuchar ahora, y con eso vamos a ir cerrando, lo que estamos escuchando también acá de fondo, por ejemplo, tenemos un disco dedicado, hay muchísimo material de Edgar Allan Poe ahí para hacer pirata. Esto que están escuchando es un disco de Heavy, ¿sí? Este disco, por ejemplo, es un disco de diferentes bandas de diferentes lugares, diversos lugares, dedicado a toda la obra de Edgar Allan Poe, ¿sí? Nosotros nos vamos a despedir de esta primera sección de Escritores en la Historia, escritores de que estamos dedicando el eje, uno de los ejes del programa, a La Máscara de la Muerte Roja, ¿sí? Con ese vamos a cerrar. Cuento un poquito. A mediados, la historia cuenta que a mediados de enero de 1842, la hermosa Virginia Clemm tocaba el piano en presencia de su amado esposo, ¿sí? Pero de pronto la sangre comenzó a brotar copiosamente de los delicados labios de la joven. Así más o menos inicia esta obra. Pocos meses después del incidente, en mayo del 42, engendró y publicó uno de los cuentos más desoladores y macabros de su literatura. Los estudios de su obra consideran que existe una relación innegable entre la agonía física de la joven Virginia y las numerosas alegorías del relato que contiene esta obra, que se llama La Máscara de la Muerte Roja, basado en Virginia. Y ahora vamos a escuchar un fragmentito de esta obra, el radio relato de esta obra, por lo menos un fragmento, ¿sí? Estamos conociendo entonces a Edgar Allan Poe y alguna de sus máximas obras de la historia.
Varias enormes ratas habían salido del pozo que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Aún entonces, mientras las miraba, siguieron saliendo en cantidades, presurosas y con ojos famélicos atraídas por el olor de la carne. Me dio mucho trabajo ahuyentarlas del plato de comida. Habría pasado una media hora, quizá una hora entera, pues solo tenía una noción imperfecta del tiempo, antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado aproximadamente en una yarda. Como consecuencia natural, su velocidad era mucho mayor. Pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo había descendido perceptiblemente. Noté ahora, y es inútil agregar con cuánto horror, que su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero, cuyo largo de punta a punta alcanzaba a un pie. Aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado, y desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Hallábase fijo a un pesado vástago de bronce, y todo el mecanismo silbaba al balancearse en el aire. Ya no me era posible dudar del destino que me había preparado el ingenio de los monjes para la tortura. Los agentes de la Inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo. El pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo. El pozo, símbolo típico del infierno. Última tule.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Bien, y vamos a compartir también, esto es de la radio Fuera de Agenda, el programa de radio se llama Fuera de Agenda, acerca de los punteros políticos, un informe que realizaron en esa radio del trabajo que hacen en diferentes lugares y también de cómo los ven los europeos, por ejemplo, ¿sí?, a los punteros políticos. Según este autor, que escribió un libro, investigó acerca de los punteros políticos, él, por ejemplo, dice que quizá cuando empezó la tarea del puntero político acá en Argentina era bastante leal, era política, ¿sí? Hoy en día la política ha mutado y se está queriendo transformar en el arte de, antes de la política era el arte de hacer el pueblo, el arte de agregarle algo al pueblo, el arte, la forma, la manera de posicionarse en el pueblo ideológicamente. Hoy política significa el arte de cargar bolsitas de mercadería, ¿sí?, cargar y vaciar. Tal es así que muchos punteros y bueno, de eso también se trata la victoria del partido peronista hoy en día, y la gente cree que es eso también. Política que es, y que a ver quién le queda más, eso es política. Y lamentablemente es triste, porque no, la política es una postura, es una visión, y se ha perdido. Y muchos de esa visión primitiva, arcaica de la política, que trata de lo primitivo es tratar de venir y matar argumentos y matar ideología y poner al poder, a la plata, como máximo eje de la política hoy en día, y eso mata. Esa es la forma de matar. Mata también la cultura. Escuchamos entonces un fragmentito, esto dura 5 minutos,
Panza, allí se mueve como pez en el agua Mauro, un puntero. Su labor, comprar los votos.
Cuando hay un acto se tiene que llenar el micro sí o sí.
Los punteros mueven a los pibes para llenar los mítines, ocupan terrenos de la oposición, pegan palizas, una mafia al estilo argentino.
¿Es posible pensar que punteros orgánicos del kirchnerismo hayan actuado por su cuenta, con dinero conseguido, vaya a saber dónde, para meter a 400 personas como usurpadores en un lugar? ¿Es posible creer que no hay una conexión con alguien de poder?
En Formosa hay unas 110 comunidades de pueblos originarios. Durante mucho tiempo fueron ignorados en los padrones. Durante las elecciones de 2003 empezamos a comprobar una práctica que se repetiría en cada votación provincial.
Antes de las elecciones se sacan los documentos de cada persona.
la incautación ilegal de sus documentos y el encierro en el predio de un candidato local para evitar que votaran a otro hombre.
Los punteros de lo único que hacen es profundizar el clientelismo, incluso en algunos casos lo que promueven es que 900 pesos por mes le tienen que dar 300 pesos al puntero.
¿Qué cobra el puntero político? ¿A cambio de qué? Es su trabajo de recolección de adherentes.
Yo quiero tanto para mí y tanto para los tres que trabajan conmigo.
Y ella garantizaba una cantidad de votos.
Exactamente.
¿Y cómo controlan los líderes políticos que ese puntero le cumplió con la promesa?
Bueno, queremos tratar de entender un poco más cómo es la construcción del poder del puntero cuando no se lo está mirando, cuando no se habla de él, cuando no son elecciones, ni saqueos, ni hechos donde se lo pone en el foco. ¿Cuál es la cotidianidad de un puntero, de un referente barrial, por lo menos en el área que usted conoce, ahí en La Matanza?
Bueno, en principio tenemos que decir que el puntero es muy parecido a lo que aparecía en la serie que después se transmitió por televisión. Yo siempre decía, con algunas exageraciones como son la ficción y con otras cosas que la verdad que se quedaban cortas en cuanto a la participación en el poder parainstitucional y todas esas cosas que tienen los punteros.
¿Te referís al espectáculo de Julio Chávez?
Cambios con relación a lo que han sido los viejos punteros de hace 15, 20 años atrás en la provincia de Buenos Aires,
sí,
y los nuevos que hay, ¿no? Los viejos punteros eran referentes barriales que estaban en el barrio, que trabajaban, que hacían cosas que la gente lo empezaba a respetar porque tenían una actitud de ayudar, y que venían los dirigentes políticos, es decir, venía el Estado, y como no tenían ahí ninguna referenciación, los cooptaban para ello, digamos, ¿no? Pero nacían de esa gente que quería hacer el bien, y entonces cuando los llevaban a la política, muchos seguían haciendo lo mismo, pero era como no bien visto, digamos, ¿no?, que se relacionaran con la política.
Uh-huh.
Es decir, le gustaba más a la gente que siguieran trabajando en la iglesia, que
claro,
ayudaran a partir de lo que daban otros. Es decir, era ese puntero hoy está prácticamente desapareciendo, ¿no?
¿Y cuál es el nuevo puntero al que hace referencia?
El otro tema es que desde la política también, el trabajo y la cooptación del puntero era mal visto. Yo me acuerdo, nosotros tuvimos una ingeniería electoral basada en punterismo que fue durante el gobierno de Duhalde con,
claro,
las manzaneras.
Claro.
Eso era una ingeniería impresionante donde estaban en cada barrio tratando de organizar a las mujeres, que fundamentalmente eran las que tomaban la tarea de hacer la ayuda social en el barrio, y se ocupaban hasta de los cumpleaños de los chicos, es decir, participaban en las cuestiones más elementales de la vida cotidiana de la gente, con la cual le daba un enorme potencial de respeto y de liderazgo en ese sentido. Pero Duhalde, inclusive cuando le preguntaban a Duhalde qué pasaba con las manzaneras, decía no, yo no me meto, eso es cosa de chiche.
Claro.
Había como cierta culpa de la política de la utilización de los punteros. Hoy eso no ocurre. Yo creo que lo que ha llevado el kirchnerismo a esta forma de hacer política, porque no es que lo ha combatido sino que lo ha potenciado en todo sentido, es que hoy no tienen ninguna culpa, no tienen vergüenza en decir que están haciendo y que están haciendo a través de eso, suplantando el rol del Estado en ese sentido, a través de los punteros, la distribución de la riqueza, y lo toman como que eso es positivo, con lo cual crean un poder parainstitucional absolutamente
fuera del sector.
Albert Camus, novelista, dramaturgo y ensayista francés. Es considerado uno de los escritores más importantes posteriores a 1945. Está considerado el representante del existencialismo ateo. Estudió filosofía y letras. Su obra, caracterizada por un estilo vigoroso y conciso, refleja una sociedad abocada al nihilismo, tras la destrucción de sus valores y la sensación de alienación y desencanto junto a la afirmación de las cualidades positivas de la dignidad y la fraternidad humana. En 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura y 3 años después murió en un accidente automovilístico el 4 de enero de 1960.
El extranjero, primera parte. Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. Quise ver a mamá enseguida, pero el portero me dijo que era necesario ver antes al director. Era un viejecito condecorado con la Legión de Honor. Me miró con sus ojos claros. Después me estrechó la mano y la retuvo tanto tiempo que yo no sabía cómo retirarla. Consultó un legajo y me dijo: la señora de Meursault entró aquí hace 3 años. Usted era su único sostén. Creí que me reprochaba alguna cosa y empecé a darle explicaciones, pero me interrumpió. No tiene usted por qué justificarse, hijo mío. He leído el legajo de su madre. Usted no podía subvenir a sus necesidades. Ella necesitaba una enfermera. Su salario es modesto. Y, al fin de cuentas, era más feliz aquí. Dije, sí, señor director.
Todo comienza con la muerte de su madre, Meursault, que se encuentra en Argel, ciudad donde desempeña un trabajo sin ambición, sin futuro, una vida sin metas, sin deseos. Tiene que viajar unos cuantos kilómetros para despedirse de su madre. Allí muestra una actitud poco usual para la mayoría de la gente que lo juzga, inhumano. En vez de preocuparse por su madre, solo se fija en el cansancio que siente, en el calor que lo abruma, pero nunca menciona ningún dolor por el acontecimiento que para muchos es muy, muy triste y doloroso. Considerado para él solo como un trámite, regresa a Argel. Su vida no sufre ningún cambio por la muerte de su madre, y es de entender, ya que tenía varios meses de no vivir con ella y ni siquiera de ir a visitarla. Su vida lleva un tono de aburrimiento perpetuo, impresionante. A pesar de tener un romance con María, antigua mecanógrafa de su oficina, su persona parece no tener ningún sentimiento, ni de tristeza ni de felicidad. Aparecen en la historia personajes como sus vecinos. Estos poco importan para él, pero ellos parecen querer tener una relación amistosa con él. Pero a este simplemente le da igual. Raymond, uno de estos personajes, se acerca a él para contarle sus amores y pedirle consejos, pero a Meursault parece no importarle. Su jefe le hace una propuesta de ir a trabajar a París, y simplemente no importa para él, le da igual. María le pregunta si la ama, simplemente responde que no, que eso no importa. Hasta le pide matrimonio, y para él no representa algo, pero acepta. Raymond lo invita a un día de playa y le cuenta que es perseguido por un árabe que es hermano de una de sus novias. El día transcurre amenazante. Suceden una serie de circunstancias. Posee un arma, ya que le pide a Raymond para que no dispare a los árabes, y después se encuentra solo con uno de estos contrarios, y al ver que saca un cuchillo, Meursault se ve obligado a disparar.
Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante de sol apretábase detrás de mí, y algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo, estaba todavía bastante lejos. parecía reírse, quizás por el efecto de la sombra sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonarse en las cejas. Era el mismo sol del día en que había entrado a mamá, enterraba a mamá. Y como entonces, sobre todo me dolía la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Impelido por este ardor, que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a liberarme del sol desplazándome un paso. Pero di un paso, un solo paso hacia adelante, y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centellante que me alcanzaba en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esa cortina de lágrimas de sal. No sentía más que los címbalos del sol sobre la frente e indiscutiblemente le refulgenté lágrimas surgidas del cuchillo, siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido en la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día. El silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré aún cuatro veces sobre el cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como cuatro breves golpes que daba la puerta de la desgracia.
Cuánta conexión con el existencialismo hay aquí, ¿no? No, primero recorrió y recordando lo que leyó Walter, el segmento de que no sentía dolor por la muerte de su madre.
Creo que al principio da como una sensación de que eso lo perturba, pero no por el hecho de que haya muerto la madre, sino por el hecho de que cambia su estructura. O sea, él estaba tan estructurado en su rutina diaria que esto hace que cambie su rutina diaria y lo incomoda el hecho de tener que ir a ver o de tener que ir a encargarse del cuerpo de su madre. Exactamente. Es algo un poco
es como que señala también un poco los aspectos de la modernidad también apegados en aquel tiempo, sí, una de la posmodernidad, sí. Uh-huh. Una época posmoderna más que nada, en donde se quería vender también algunos mensajes, y Camus va a utilizar esto, Camus o Camus, le decimos Camus. La audiencia, va a querer utilizar a través de su literatura todo esto para poder exponerlo en una obra muy pero muy prolija en algunos aspectos, ¿no? Bien, también hablabas de hablaban, entre otras cosas, los aspectos existencialistas derivados de Nietzsche o de Sartre, o lo hablábamos off the record hoy, ¿sí?
Exactamente, o sea, al final vamos a tratar de explicar, vamos a intentar porque no somos filósofos ni mucho menos, pero vamos a tratar de explicar un poco la visión del existencialismo de estos dos autores que tienen esa visión existencialista como Nietzsche y Sartre.
Yo te decía también off the record hoy que hay, para mí, el padre del existencialismo no es ni uno de ellos, es Max Stirner, el padre del existencialismo, el primero que escribe esto, sí, que después se lee en Camus más de un siglo después. que se lee en Sartre mucho más de un siglo después y que se lee en otros autores argentinos como por ejemplo Ernesto Sábato, que se encuentran muchos en Nietzsche. Nietzsche era leía Stirner, hay un montón de cosas de Stirner en Nietzsche, en el mismo Nietzsche, y por eso ¿sí? ¿Cómo? Hay Kierkegaard, dice Sole, bien. Y todos estos autores de alguna u otra forma pasa que antes leer a Stirner era como leer a un loco. Leer a un tipo que, por ejemplo, entre otras cosas, trabajó de lechero en tambos antes de su muerte, sí, y era como caer muy bajo leer a Max Stirner. Y yo cada vez que leo una obra de existencialista, como leíamos a Sábato la semana pasada, recuerdo a Max Stirner. Sí, me viene a la cabeza Max Stirner, un tipo que por ejemplo decía que hablaba primero del egoísmo. Sí, él está encuadrado dentro del egoísmo, pero el egoísmo colectivista, el egoísmo cooperativista. Ser egoísta es cooperativista, o sea, ser yo primero, tener una identidad, librarme de todas aquellas cosas que, por ejemplo, lo que determinantemente es llamado como popular o masivo, el superhombre, que después va a llamar Nietzsche más adelante, bueno, Humberto Eco también lo trabaja, y cómo librarse de ello, ¿sí? El ser, establecer la libertad de uno mismo, todos estos temas ya aparecieron en los años 1840 en un libro que se llama El Único y su propiedad, que quizás hagamos algún especial por ahí, ¿no?
Sería interesante para poder entender mejor nada más y nada menos que una corriente filosófica tan interesante como el existencialismo.
En el 2011, acá en Fuera del Sector, se hizo un análisis de prácticamente una hora y media de ese libro, El Único y su propiedad, de Max Stirner. Así que bueno, podemos hacer un especial después más adelante para que haya, ¿no? Bien, volviendo a Albert Camus, o Camus, a ver si nos ponemos de acuerdo cómo le llamamos. Vamos a llamarle
Camus.
Le decimos las dos formas. Sábato de Sábato, como la semana pasada.
Claro. Ah, bueno.
Podríamos hacer, como decías hoy también, off the record, una especie de asociación, si se quiere, con lo que leímos la semana pasada del túnel de Sábato. Con el personaje de
Juan Pablo
Castel.
¿Cuánta conexión hay? ¿Qué similitudes podemos encontrar?
Más que nada yo lo veo desde el lado del pensar en uno mismo, como lo hace este personaje. ¿Cómo era el nombre del personaje?
Mersault.
Era un poco medio un nombre un poco raro también,
francés,
¿no? Entonces este hombre pensaba mucho en sí mismo. No le interesaba mucho la opinión ajena, la opinión social. Acá se puede establecer, por ejemplo, lo que piensa de la madre, lo que piensa de los vecinos, de las personas que van y le cuentan cosas, de la mujer a la que, en realidad, la mujer que lo ama a él, pero que él a él le da lo mismo, o sea, si está o no está, si se casa o no se casa, no tiene mucha, no cambia su vida.
Estos son todos registros también de la sociedad de un tiempo.
Claro.
El vacío existencial que sentía una persona en aquel entonces, creo que refleja también la obra.
La vista pasiva del ser, pero un pasivo hacia el capitalismo. Sí, ahí, por ejemplo, se contraponen las ideas, porque, a ver, el egoísmo visto como un motor para valorarse y subir el autoestima y también para valorarse por sí mismo y alejarse de perjuicios externos es una cosa. Ahora, el egoísmo como motor del sistema es otra cosa. El egoísmo que es engendrado desde el sistema capital, el yo me compro esto, yo tengo un sueldo estable, bien, amplío mi casita, gano un poquito más de plata, me voy a, qué sé yo, me pongo una empresa de construcción, me hago pavimentos, bien. Esa visión, por ejemplo, esa visión es una visión capitalista, neoliberal, ¿sí?, que llaman egoísmo, pero en realidad no es egoísmo, es el pensamiento egoísta del capital, es un pensamiento. Y lo que se plantea desde el existencialismo estirniano es la revalorización del ser, ¿sí?, el dejar estas cosas y el ser yo mismo, el construir yo una ideología, el valerme yo como persona. Eso es otro egoísmo. Hay dos formas de vivir el egoísmo: un egoísmo del sistema, que es una persona. Eso yo le quiero aclarar a la gente. Esto de comprarse autito, camioneta, de claro, tener casa más grande, es una persona que pone esa idea en un sistema hegemónico.
En, ¿sí? Justamente en estas dos obras, la de la semana pasada y la de ahora, nos da un claro ejemplo de lo que es sacar ese estigma social. Porque la pasada novela que leímos, justamente Castel no se asocia a estos estándares sociales. Él está, vamos a decir, en su mundo, como también vemos ahora con este nuevo personaje, que no le hace caso al seguir, como decimos nosotros, al seguir progresando, si quiere. Acá este personaje, por ejemplo, Sol nos había leído un resumen. Claro, rechaza una oferta de trabajo del jefe, porque le da lo mismo, porque para él no es lo importante, no es lo esencial. Él vive bien como vive, puede cubrir sus necesidades como ser humano, y eso es lo que él quiere, no asociarse, por ejemplo, al matrimonio, no asociarse a lo que le pasa al otro. Él vive su vida, está en su mundo y es lo que le hace feliz.
El éxito y la fama para él es ser él.
Exactamente.
No ser lo que el sistema, o sea, no ampliar el capital, no hacerse rico, como el sistema. El sistema quiere hacer creer que eso es ser exitoso, ¿no? Sistema neoliberal.
Sentirse bien con uno mismo es, yo creo que es más difícil llegar a sentirse bien con uno mismo que llegar justamente al éxito que nos tienen acostumbrados, por ejemplo,
claro, eso
seguir
es una
ascendiendo, pisar al que está al lado para poder seguir ascendiendo.
La competición, muy bien, sí. Totalmente, eso es la idea del imperialismo, que siempre estuvo, siempre hubo como una idea de querer masificar ese pensamiento, ¿sí? Pero
embargo,
a mí me gusta llamarlo, a mí no me gusta llamarlo egoísta eso. El enriquecerse uno mismo y hacerse, es la idea del sistema capital, no es ser egoísta. El no pensar en el otro, ¿sí? No es ser individualista. Individualista es fortalecerme el yo. Pero bueno, son mitos, por ejemplo, como mitos de palabras, la palabra anarquía, que quieren decir que es caos y desorden, también es un mito. Y llamar individualista también es otro mito. ¿Sí? Eso no es ser individualista.
Bueno, yo justamente te iba a decir que aparte de justamente cuando terminamos la obra, siempre hacemos la invitación para que se acerquen, o sea, que lean la obra, que es una obra riquísima en ese sentido. Uno al comenzar con esa frase tan fuerte que es "hoy murió mamá", y es como que después le va dando, cualquiera pensaría que es una persona fría, que no tiene sentimientos, que es lo que justamente después, por lo cual lo juzgan después, más adelante.
Pero
que
eso
vamos a leer
es lo
después.
Que refleja, él no siente felicidad, no siente tristeza, no siente absolutamente nada.
Pero esa quizás sea su felicidad.
Puede ser.
Hay que respetar eso por un lado.
Lo que nos muestra es todo lo que él aborrece. Aborrece a Dios, el crucifijo, bueno, en... Eso lo vamos a mostrar más adelante.
Estructuras justamente materiales que tenemos nosotros como cultura, como costumbre.
Bien.
Pero tal vez él no comparta eso, y eso es lo rico de justamente el personaje.
Claro, una vez decía Jorge Luis Borges, decía que así como hoy hablábamos de las clases con Walter mientras Sol estaba en el acto, la parte más importante de las obras, tanto de los cuentos como de las novelas, decía Jorge Luis Borges, es el comienzo. Es cómo empezar, el principio, las primeras frases. Acordate la inmortal introducción de Sábado en el túnel. Y acá me acabas de nombrar también una inmortal introducción de Camus en esta obra, en Extranjero. ¿Sí?
Claro, ya el comienzo es muy fuerte, bastante fuerte el comienzo, pero el recorrido de la lectura es muy placentero, es muy bueno. Te puedo decir que no es una obra muy extensa, y no por ser una obra no tan extensa deja de ser rica. Es una obra muy rica en cuanto a los conceptos que nos da, a los conceptos de vida, a los conceptos del personaje, que por ahí podemos rescatar. Porque en toda obra literaria, en toda novela, siempre hay un trasfondo, no siempre es literal.
Es una excelente obra que nos ayuda a reflexionar y aparte ver, y se disfruta mucho de la lectura de esta obra. nos reímos incluso de lo que él pasa, de lo que siente este personaje.
O también te hagan llorar.
También exactamente.
Es la idea,
sí,
del autor.
Es como algo grotesco. Bueno, quiero enviar un saludo a nuestra audiencia fiel, a los profesores del instituto, un especial saludo a los profesores Mariel Gali y a René Gutiérrez, también a Julia Rolón, a Sergio Fautel, que siempre nos escucha cuando pasean en el auto, nos dicen que van de compra los sábados y nos escuchan, y a nuestro amigo de México, que nos escucha también todos.
Bien,
los sábados, y también escucha Fuera del Sector los domingos.
Claro, en diferido, 21 a 0. Qué bueno.
Sí, Marco Tulio.
Estás muy bueno, le agradecemos muchísimo. ¿Sí?
Bueno.
Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, y esperamos que les agrade el programa.
También quiero mandar un saludo al profe Víctor Naudi, que también es un oyente. Que nos comenta a veces al final de la clase lo que nos lo claro.
Qué bueno.
Así que un saludo al profe y a la profe Zulma Morel, que también sé que nos escucha.
Exactamente.
Bueno, buenísimo, muchas gracias. También vamos a saludar a Lore, ¿sí? Y más que nada, saludar a la profe del Instituto Integral de Danzas. Sí, le mandamos un gran saludo, siempre que puede, seguramente están escuchando también, así que le dejamos un gran saludo a la audiencia de Fuera del Sector. Saludala a la profe, así hoy no da clase de clásico. Ah, mira, vos, danza clásica. Y bueno, la danza clásica conlleva ejercicios un poco, digamos, te hace doler un poquitito los huesos algunos movimientos de la danza clásica. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno,
tengo mi hija baila danza clásica.
Tenemos que hacer la invitación a la profe Mabel Pérez también. Le mandamos un saludo y le decimos que está abierto también para que ellas nos venga a dar alguna
Hay dos profes que están acá invitados. Uno es el eterno René Gutiérrez. El eterno René Gutiérrez algún día va a venir acá también a hablar con nosotros.
De filosofía.
Sí, de filosofía y otras cositas más que él estaba pensando.
Otras
cosas muy interesantes que había planteado en la cancha de básquet. Planteó muy interesante.
Ah, tenemos que contarle si por ahí alguno de los chicos de básquet está escuchando, le voy a contar hoy que Ariel no va a ir por un problema.
Una lesión muy grave que sufrí el día domingo saltando un muro. No soy un...
¿Qué estabas haciendo, Ariel?
Una lesión muy grave.
Imagínate.
Fui a dar clase el lunes y el martes fui a dar clase y el miércoles ensayamos la banda y se me agravó demasiado la lesión.
Lo que pasa es que Ariel está queriendo hacer un poco de ejercicio saltando los muros y bueno.
Y bueno, me pasó, ¿qué le vamos a hacer?
Estaba practicando los saltos del básquet.
Sí. Vamos a la música. Primera canción, casi en dos horas de programa, la primera canción que vamos a escuchar. Así seguimos entonces, esto es Fuera del Sector. Queda muchísimo, tenemos el especial Apátricos, hoy aquí el día 25 de mayo. Queda más el extranjero Albert Camus Literario, más Edgar Allan Poe, más Félix Díaz, más Los Punteros. ¿Seguimos? Esto es Fuera del Sector.
Fuera del Sector. El libertador emprendió el camino del exilio en el año 1824, acosado por sus enemigos, los porteños unitarios, temerosos de que pudiera erigirse en el gran jefe que los federales reclamaban. Envidiosos también de la veneración que por él sentía la chusma, como entonces se decía, es decir, los gauchos, los indios, los mulatos, sobre todo de las provincias, en quienes había confiado ciegamente para organizar sus ejércitos victoriosos. Hay quienes dicen que esto se facilitaba porque don José era hijo ilegítimo de una india correntina. A Gran Bur, el lugar de su destierro, llegaban las injurias que de él echaban a correr en el río de la Plata. Loco, borracho, corrupto, opiómano. Todo lo soportó con entereza y con dignidad, quizás confiando en que la historia haría justicia con sus épicos esfuerzos por la independencia de su patria.
La vida la que enseña y como padre te diré, Mercedita, hija amada, bella dueña de mi amor. Hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad. Tus hermanos son los pobres, respeta la religión. Mercedita, San Martín, gurisita de papá, soy nacido en Yapeyú. Tu alma suena, chámame. Serás lo que debas ser, o serás nada, es mi ley. Amarás la libertad, gurisita de papá. No es la riqueza, plata y oro, ya verás. Amé a mi patria y lo que tengo es lo que di. Esa es tu herencia, hija mía, no olvides. Medallitas y recuerdos, nada más.
Sus días transcurrieron hasta su muerte, en agosto de 1850, atento a los sucesos de su patria, ofreciéndose a volver a luchar como soldado raso, a pesar de sus 67 años. Cuando Inglaterra y Francia atacaron a la Confederación Argentina, gobernada por su amigo Rosas. Pero su principal ocupación fue atender a su hija Merceditas, huérfana de madre, a quien dedicó las máximas a las que se refiere la canción. Luego serían sus nietas, quienes se adueñaron de su afecto y de su tiempo, como lo demuestra una anécdota contada por Sarmiento. Conversaba con el Libertador mientras las niñas jugaban a su alrededor. Una de ellas prorrumpió en llanto y entonces San Martín le dio algo para consolarla sin éxito. Sarmiento se dio cuenta de que lo que la niña tenía en su mano era una distinción obtenida en las luchas por la independencia americana. Cuando se lo señaló a don José, este respondió: mire usted de qué poco sirven las condecoraciones, que ni siquiera son capaces de calmar el llanto de una niña.
La vida la que enseña y como padre te diré, Mercedita, hija amada, bella dueña de mi amor. Hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad. Tus hermanos son los pobres, respeta la religión. Mercedita, San Martín, gurisita de papá, soy nacido en Yapeyú. Tu alma suena, chámame. Serás lo que debas ser, o serás nada, es mi ley. Amarás la libertad, gurisita de papá. No es la riqueza, plata y oro, ya verás. Amé a mi patria y lo que tengo es lo que di. Esa es tu herencia, hija mía, no olvides. Medallitas y recuerdos, nada más.
Bueno, está Rago Ross y Mercedita, Mercedita y O'Donnell haciendo este recorrido sobre la historia de amor entre San Martín y Mercedita en el Día de la Patria. Estamos escuchando esta canción. Bien, y saludamos a la audiencia, a la gente de este que siempre nos escucha. Estuvimos recordándolos ahí hace minutos y que también estuvo enviando mensajes.
Merceditas San Martín, gurisitas de papá.
Y le decimos a la amiga que fuera del sector, ¿sí? Así separado es el Facebook del programa. Fuera, espacio, del sector. Y ahí automáticamente le va a aparecer el Facebook del programa. Y también le vamos a mandar saludos a la profe, ¿sí? De, que bueno, le estaba pidiendo por favor que no, no le hagan bailar clásico hoy. Del Instituto Integral de Danzas, ¿sí? Me pidió que lea, pero me cuesta porque es un tanto bruto con el inglés. Allianz Dance se llama, creo, el instituto. Sí, lo vamos a saludar a la profe, que le piden que no baile clásico. No hagan bailar clásico hoy, por los extraños dolores que conlleva el arte de bailar clásico. Y vi que tienen también ahí, la dirección no pude ver muy bien, pero bueno, le mandamos un gran saludo. Y le decimos también que les digo también, espero verlos si llegan a bailar acá en alguna de las fiestas, alguna en Feria Arte. Sí, si llegan a actuar, por favor, bailen jazz. Buenísimo, vi que tienen ahí para bailar. Yo quiero ver bailar jazz, ¿sí? Buenísimo. Algún tema de Miles Davis, buenísimo, y, o de la Mayavesky Orchestra, pues, aunque es un poco más rockera esa banda, pero igual estaría buenísimo, ¿eh?
Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Eric Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty, Julieta Marón como la mujer y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 3. Fuego nocturno. Una gran tempestad de sonido surgió de las tres paredes de televisión. La música bombardeó a Montag con un volumen tan intenso que sintió la mandíbula vibrar y los ojos saltar dentro de su cabeza. Cuando todo terminó, se sintió como si hubiera sido arrojado desde un acantilado, sacudido en una centrifugadora y lanzado a una catarata que caía y caía.
¿Ya está?
Montag salió de la habitación, sudando y al borde del colapso. A su espalda, Mildred estaba sentada en su butaca y la gente de las paredes comenzó a hablar.
Bueno, ahora todo irá bien.
Ah, no estés demasiado segura.
No te enfades.
¿Quién se enfada?
¿Tú?
¿Yo?
Tú estás furioso.
¿Y por qué habría de estarlo?
Porque sí.
¡Ay, ya basta! ¿Por qué están furiosos? ¿Quién es esa gente? ¿Quién es ese hombre y quién es esa mujer? ¿Son marido y mujer? ¿Están divorciados, prometidos o qué? Nada tiene relación.
Ellos se pelearon, ya lo has visto. Desde luego, discuten mucho. Tendrías que oírlos. Creo que están casados. Sí, están casados. ¿Por qué?
cuando no se trataba de las tres paredes de televisión, que pronto se convertirían en cuatro para completar el sueño, entonces era el auto convertible. Y Mildred conduciendo a 150 kilómetros por hora. Monta gritando y ella respondiendo mientras ambos trataban de escuchar lo que decían, pero oyendo solo el rugido del vehículo.
¡Baja la velocidad!
¿Qué?
¡Llévalo al mínimo, a 80!
¿Qué?
¡Velocidad, Mildred!
Ella aceleraba hasta 170 kilómetros por hora y dejaba a su marido sin aliento. Cuando el vehículo se detenía, ella tenía puesta la radio auricular. Silencio. Y solo el viento soplaba suavemente.
Mildred.
Montag se movió en la cama. Alargó la mano y sacó de la oreja de ella uno de los diminutos auriculares.
Mildred, Mildred.
Sí.
Montag sintió que era una de las criaturas insertadas entre las ranuras de las paredes de televisión, que hablaba, pero sus palabras no atravesaban la barrera de cristal. Solo podía ser una pantomima, con la esperanza de que ella se volviera y lo observara.
Mira, ¿te acuerdas de esa chica, Clarice, de la que te he hablado?
No.
Quería hablarte de ella. Es extraño.
Oh, sea a quién te refieres. Pensaba decírtelo, pero lo había olvidado.
Dímelo ahora, ¿qué pasa?
Creo que ella se ha ido.
¿Se ha ido?
Toda la familia se fue, pero ella se ha ido para siempre. Creo que murió.
No. No, no estamos hablando de la misma muchacha.
Sí, es la misma chica, Clarice. Un automóvil la arrolló hace 4 días. No estoy segura, pero creo que murió. De todos modos, la familia se fue. No lo sé, pero creo que está muerta.
¿No estás segura?
No, segura no, pero creo que es así.
¿Por qué no me lo dijiste antes?
Lo olvidé.
¡Dices que fue hace 4 días!
Ay, lo olvidé por completo.
Hace 4 días.
Buenas noches.
Monta oyó un débil roce. La radio auricular se movió sobre la almohada como una mantis religiosa tocada por la mano de Mildred. Después volvió a estar en su oído zumbando ya. Montag escuchó y su mujer canturreaba entre dientes, pero había algo más en el silencio que él escuchaba. Era como un aliento exhalado contra la ventana, el débil oscilar de un humo verdoso luminiscente, el movimiento de una gigantesca hoja de octubre empujada sobre el jardín, alejándose.
Esta noche el sabueso mecánico está allá afuera. Si abriera la ventana.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Pudiendo disfrutar de los dividendos del capital familiar, en Paraguay se comprometió con la realidad de los mensúes,
los pobres, los esclavos, los yerberos. Adoptó el Paraguay como su cuna. Con el corazón en Asunción, entre Buenos Aires, el Mato Grosso brasileño y Montevideo, su compromiso político abrazó el anarquismo como ideología, desde donde trabajó con gusto exquisito la orfebrería de las palabras desde las barricadas.
Más allá del patriotismo, Rafael Barret. Nos parece grande el hombre que arriesga su vida por salvar la ajena. Comprendemos que hay cosas superiores a la vida material. Cada vez que un acto afirma y demuestra esta superioridad, nos sentimos tranquilizados y como consolados de las incertidumbres permanentes que nos rodean. El ejemplo de sacrificio nos reconforta en lo más esencial de nuestro ser. El hombre que se sacrifica por su hijo, por su compañera o por su padre no es tan grande como el sacrificio por un desconocido. En la familia hay mucho nuestro. Al defenderla defendemos en parte lo nuestro. Defender y amar lo completamente ajeno es sublime. El patriota perfecto no solamente sacrifica a su persona, sino su familia. Guzmán, el bueno, inmola a su propio hijo. La patria, para él, estaba antes que él y antes que la carne de su carne. ¡Generosidad magnífica! ¿Por qué? Porque la patria es más indeterminada, más exterior que la familia. Porque la patria es más ajena que la familia. Y lo magnífico es defender y amar lo ajeno. Y como hay algo más ajeno que la patria, es decir, las otras patrias, es magnífico en extremo defender y amar las otras patrias como la propia, y sacrificar la patria en beneficio de la humanidad. Por eso debemos amarnos como hombres que somos, mientras que este amor aparente no nos conduzca a odiar al prójimo.
Inmortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas.
Todo el mundo. ¿Cuáles fueron los resultados más alarmantes que arrojaron las encuestas que ustedes hicieron?
Los niveles de discriminación son muy altos contra los extranjeros. Por ejemplo, la mitad de los adolescentes diga que los inmigrantes peruanos, bolivianos y paraguayos tengan que vivir en guetos. Está hablando de que hay algo bastante trastocado en los valores que los padres están enseñando a sus hijos y que hay algunos medios de comunicación que están fogoneando la xenofobia.
Deberían crear barrios para los inmigrantes, para que ellos puedan vivir tranquilos sin tener problemas con el resto de la sociedad. ¿De acuerdo o en desacuerdo?
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
Por ejemplo, el barrio chino.
Sí.
A mí no me gusta, porque vienen a nuestro país y sacan los trabajos a nosotros. En realidad nosotros somos los que necesitamos comer y todas esas cosas, y vienen ellos acá. Y que encima a veces venden droga y esas cosas, y no está bueno.
Parece que cada vez son más y hay un montón de familias sin trabajo y tienen ellos trabajo, y creo que tendríamos que tener prioridad nosotros.
Desacuerdo.
¿Por qué?
Porque creo que nos debemos integrar todos juntos en una misma sociedad.
Como judío, ¿has recibido discriminación a lo largo de tu vida?
Sí, la verdad que sí, siendo una escuela pública es algo habitual poder encontrarte con un montón de expresiones y de comentarios que tengan que ver con tu religión y demás cuestiones. Los más comunes es en un momento de calentura entre pibes, cállate que te hacemos jabón, volvete a tu tierra Israel y todo lo demás. Teniendo sobre todo una falta de información, ¿no? Que creo que es ignorancia ante todo esto.
¿Ustedes que tenés prejuicios?
Sí.
¿Cuáles son los prejuicios que tenés?
Con los de que son de piel negra me da prejuicios.
¿Un poquito de prejuicios?
Sí.
¿El motivo cuál es, sabes?
Porque no me gusta su actitud. ¿Para qué depende? Porque puede ser de piel negra y puede pensar con el cerebro negro.
¿Cómo sería ser de piel negra y pensar con el cerebro blanco?
No sé, sería otra cosa, pero yo pienso que no tiene que ver por afuera, pero tiene que ver más por dentro, cómo pensás y lo que haces.
¿Usted alguna vez discriminó a quién?
Banda los inmigrantes.
Justamente los inmigrantes.
Y bueno, los de diferentes razas. No sé, creo que todos hacemos, somos un poco racistas.
Los obreros los discrimino, a un negro por ahí también lo discrimino a veces. Lo que se llama negro villa, ¿no? Negro porque son negros de piel. Le gusta la cumbia, que son todos así de guacho, a veces lo discrimino.
¿Cuál es la responsabilidad entonces de los adolescentes en este elevado nivel de discriminación?
Los adolescentes aprenden y reproducen lo que escuchan en su casa. Un adolescente que de chico está escuchando a sus padres tirando frases xenófobas o discriminatorias.
Y se nombró la primera junta.
Exactamente, ahí lo tenés a Saavedra, el presidente, jefe de los patricios, que lideraba el sector más conservador de la junta y había nacido en Potosí.
¿En Potosí? Uh-huh. Entonces podemos decir que el primer presidente argentino fue boliviano.
Exactamente, un duro golpe para nuestros sueños europeos. Ahí está Mariano Moreno, abogado, el secretario que lideraba el sector más revolucionario de la junta.
Y el otro secretario era Juan José Paso.
Exactamente, abogado, morenista.
Y nos quedan los seis vocales. Manuel Belgrano.
Uh-huh, lo vas a hablar mucho de él después, ¿eh? Uh-huh. Abogado y también cercano a Moreno.
Juan José Castelli.
Exactamente, el primo de Belgrano, moranista también.
Miguel Lescuenaga.
Militar, el más viejo de la junta con sus 55 años.
Alberti.
Uh-huh, el único sacerdote, aunque cercano a Moreno.
Y me quedan dos, Mateu y Larrea.
Efectivamente, dos comerciantes, los dos únicos españoles de la junta.
Algo que se dice para relativizar el 25 de mayo es esto de que la Junta juraba fidelidad a Fernando VII.
Es cierto, por aquellos días nadie podía suponer que Napoleón sería derrotado y que Fernando pudiera volver al trono español. Así que prometer fidelidad a un rey fantasma y no a la Junta de Sevilla abría el camino hacia una voluntad independentista que no podía explicitarse demasiado por las presiones de la...
Debemos amar la familia mientras este amor no nos conduzca a odiar la comunidad hermana en que vivimos. Y debemos amar la patria mientras no odiemos a la humanidad. Que para el círculo de nuestro amor no haya fronteras, que sea nuestro amor infinito como el cielo, que nada ni nadie sea desterrado de él. Y si hubiera otra alma más alta y más profunda, que en su seno misterioso abrace el alma de la humanidad misma, el acto supremo sería sacrificar lo que de humano hay en nosotros a la realidad mejor. Pero esa alma más alta y más profunda existe, es el alma de la humanidad futura. Más allá del patriotismo. Rafael Barret.
Fronteras quemantes, fronteras famosas, fronteras de hambre, fronteras de oprobio, fronteras legales, fronteras de odio, fronteras.
Ya que tratamos temas literarios, te pregunto si no conoces un gran escritor, Rafael Barret, espíritu libre y audaz, Jorge Luis Borges.
Fuera del sector.
Thank you.
Albert Camus, El extranjero, segunda parte. Inmediatamente después de mi arresto fui interrogado varias veces, pero se trataba de interrogatorios de identificación que no duraron largo tiempo. La primera vez el asunto pareció no interesar a nadie en la comisaría. Por el contrario, 8 días después el juez de instrucción me miró con curiosidad, pero me preguntó para empezar solamente mi nombre y dirección, mi profesión, la fecha y el lugar de nacimiento. Luego quiso saber si había elegido abogado. Reconocí que no, y simplemente por saber le pregunté si era absolutamente necesario tener uno. ¿Por qué?, dijo. Le contesté que encontraba el asunto muy simple. Sonrió y dijo: es una opinión, sin embargo, ahí está la ley. Si no elige usted abogado, nosotros designaremos uno de oficio. Me pareció muy cómodo que la justicia se encargara de esos detalles. Se lo dije. Estuvo de acuerdo y llegó a la conclusión de que la ley estaba bien hecha.
Merzoul es llevado por la policía y es interrogado por un juez. Él se muestra indiferente ante la circunstancia. Le es designado por el juez un abogado, ya que a Merzoul no le interesaba tener uno. El juez le hace una serie de preguntas. Merzoul simplemente se abstiene a contestar con la verdad con muchísima frialdad. Por eso el juez lo aborrece, ya que ni siquiera con el crucifijo se conmueve. Merzoul se da cuenta con el paso de los meses que la falta de libertad, el no poder ver a su mujer, el no poder fumar, eran cosas que él necesitaba y extrañaba. Sus días eran muy aburridos. Lo único que trataba de encontrar era la forma de perder el tiempo. Su juicio inicia. Y para esto llaman a todas las personas antes mencionadas y a unas cuantas del asilo. Todas atestiguan cosas falsas, ya que lo señalan como una mala persona. Y en realidad no lo era, simplemente no le importaba algo en la vida, era muy aburrido. Entrometen mucho la situación de su madre en el asesinato que cometió. Es algo muy extraño, ya que no tiene nada que ver una situación con la otra. Se le da la sentencia: culpable de asesinato. Sería decapitado en una plaza pública y ante el pueblo francés. Él permanece sin decir algo a su favor. Ni siquiera le interesaba salvar su vida, que se le estaba yendo de las manos. Su indiferencia continuó hasta el día de su muerte. En el momento en que estaba a punto de morir, sintió algo de tristeza por no tener a alguien que lo quisiera a su lado.
Se había sabido que mi madre había muerto recientemente en el asilo. Se había hecho entonces una investigación en Marengo. Los instructores se habían enterado de que yo había dado pruebas de insensibilidad el día del entierro de mamá. El día del entierro de mamá estaba muy cansado y tenía sueño, de manera que no me di cuenta de lo que pasaba. Lo que podía afirmar con seguridad es que hubiera preferido que mamá no hubiese muerto. Pero el abogado no pareció conforme y me dijo: eso no es bastante.
Bien, como ustedes estaban leyendo recién, nuestro protagonista se mete en problemas, parece, ¿eh?
Bueno,
va a tener que ser juzgado.
Exactamente, bueno, en la estructura del extranjero consta de dos partes. En la primera parte tenemos 6 capítulos y cuenta, como decía Sol, cuenta en la primera parte la vida de él, las relaciones sociales que tenía, la muerte de la madre, que es con lo que empieza la obra, y las relaciones laborales. Termina esta primera parte con él en la playa, con un amigo, con María, y no sé si recuerdan, él había matado a un árabe. En esta segunda parte, que consta de 5 capítulos, comienza con él ya preso y con una serie de interrogatorios por parte del juez y de su abogado defensor. Esto que leímos fue de la primera parte de esta segunda, o sea, el primer capítulo de la segunda parte. Acá vemos cómo él, vamos a decir, no le interesaba, como solo también nos leyó ese pequeño resumen del argumento, a él no le interesaba mucho tampoco lo que pasaba con su vida. Si él solamente le parecía, inclusive le parecía cómodo tener un abogado defensor que le defienda, que lo defienda de algo que él realmente hizo, como es matar a una persona. Lo reconoce, le da lo mismo si va a ser juzgado o no va a ser juzgado, le da lo mismo si va a la sentencia que vaya a llevar este hecho. Así que acá vemos en frío lo que es el personaje en sí, cómo lo ve la sociedad, como un insensible delante del entierro de la madre. Es bastante, ¿cómo se podría decir? Mal visto por la sociedad el personaje, y en un juicio que es bastante particular, porque en el juicio muchas veces se tienen en cuenta estas cosas, por ejemplo, desde la visión de una tercera persona, como es el abogado defensor, como es el juez, como puede ser el abogado acusador. Para él no estaba mal que en ese momento estaba cansado, estaba agotado desde el trajín de su trabajo, de haber viajado. O sea, influyen muchas cosas que él quiere explicar, que él explica al lector, como porque tenemos un...
Se excusa, sería.
Claro, pero tenemos un protagonista, un narrador protagonista.
Claro.
Así que él nos va contando sus sensaciones en el momento del entierro de la madre y por qué él no le pasaba nada en ese momento.
Bien, más que nada a mí se me vienen imágenes con otras obras, de Crimen y Castigo. Si alguna vez tienen la posibilidad de leerla, Crimen y Castigo es una novela que también presenta, fue escrita ¿en qué año fue escrita el extranjero? Sí. Hoy habían dicho la fecha, me sí. parece. Fue escrito un poco antes Crimen y Castigo. Y en Crimen y Castigo también tenemos un personaje así que trata de más que nada justificar sus actos que para el común denominador de la gente son vistos como más que nada totalmente inmorales. Sí, trata de justificarlo, ¿no? Trata de venir y en un ambiente muy oscuro, muy el ambiente de generalmente de los cuadros que llega a ser Fyodor Dostoyevsky, ¿no? En muchas de las obras de él aparece este cuadro de su Rusia, de su Siberia, y en esa obra más que nada aparece ese ambiente con diferentes personajes que ya anticipan, como otros, el carácter existencialista en algunas obras, ¿no? Que se ven en otros registros, y automáticamente acá en El extranjero parece que está fuera de ese simbolismo esa imagen costumbrista o ese
las
realismo,
estructuras que...
Fuera de ello también tenemos el mismo personaje, ¿sí? Cosa que lo conecta directamente como una especie de obra dividida entre el existencialismo y también un poco de carácter nihilista, si se quiere verlo, ¿no?
Justamente uno de los rasgos que sobresalen ahora es el nihilismo que tiene este personaje, ¿no? Al no creer en
nada,
en lo religioso, nada. Claro, o sea, es una cuestión de vivirlo, vivir su momento, vivir el ahora, y después no interesarle el futuro, no interesarle lo que va a pasar después, sino estar en el momento y vivir lo que le toque vivir. En este caso estar preso, en este caso estar siendo juzgado, le da lo mismo, porque en realidad lo que él quiere es estar, vivir y nada más, y si le toca morir, tendrá que morir. Es lo que dice, es lo que nos quiere hacer ver tal vez el autor.
Como que no se preocupa de su destino, nunca proyectó nada para su vida tampoco. Vivió el presente de este personaje. Y cómo es la sociedad, nos muestra cómo es la sociedad que no lo juzgó por haber matado al árabe. En realidad lo juzgaron por la insensibilidad que él sintió por no haber sentido nada por la muerte de la madre.
Como no sentir como el resto. Como la gente, digamos.
Exactamente, lo juzgan por eso.
Como la masa, digamos.
Esa visión que tiene que dice Sol es justamente la correcta, porque en realidad el juicio era por el asesinato, pero en realidad las pruebas eran justamente lo que sentía en el momento del entierro de la madre.
Bueno, vamos ahora. Tenemos más en el extranjero, ¿no? Tenemos.
Sí.
Claro, tenemos la última salida, sí.
Sí, porque hay que ir a comer locro después. bueno, seguimos entonces con más del extranjero. Ya a 40 minutos de las 12 del mediodía, ya acercándonos al final del programa. Seguimos lo que sigue en Fuera del Sector, tiene que ver con el especial que hicimos hoy. Apátricos, ¿sí? Acá en Fuera del Sector.
Preso de una tuberculosis mortal, partió a Europa en busca de sanación, pero la muerte lo alcanzó en 1910. Tenía 34 años breves, suficiente combustible para la leyenda. Rafael Barrett solo publicó en vida, con muy buena recepción, Moralidades Actuales, en 1909. Al año siguiente de su muerte, se dará a conocer El Dolor Paraguayo. El resto de su obra, dispersa en diversas publicaciones del Río de la Plata, fue pacientemente compilada, reeditada, difundida y recomendada con especial cariño, generalmente por manos libertarias. Para Escándalos de los Poderosos, más allá de las conveniencias del mercado editorial. El antipatriotismo. Rafael Barret.
El día que no se practique la guerra, se habrá debilitado la idea de patria. Tendremos siempre razones de matar o de morir, pero la patria habrá dejado de ser una de ellas. Y en las perspectivas de la conciencia habrá pasado al segundo término: respetar la vida propia y la ajena en absoluto. Creer que nada vale la pena de sacrificarla sería irremediablemente degradación de la humanidad. Sería perder el vivificante contacto con la muerte. Declarar a la muerte inoportuna por esencia, declararla mala y enemiga, sería cegar las más profundas fuentes de perfección. No se suprimirá, pues, la guerra por sensiblería de mujer que se desmaya si ve sangre, sino en virtud de un razonamiento trascendentalmente utilitario. Acabará la guerra como empezó y se hizo en la historia, virilmente. La diosa patria, lo mismo que los demás dioses, cae bajo el peso sutil de la crítica. El antimilitarismo es la forma actual del antipatriotismo. Se empieza a comprender que la guerra es un pésimo negocio social, que la patria una firma de crédito ficticio. Las armas se han vuelto demasiado eficaces, que perezcan por millones los soldados y se despilfarre por miles de millones el tesoro público. Aparecerá cada vez con mayor evidencia, sea cualquiera de los combatientes el que triunfe, una pérdida inevitable y necia para los dos y para el resto de la colectividad. Un acto demente. Antes lo era. Antes la guerra servía para abrir el comercio, mezclar y equilibrar las razas, arraigar los ideales religiosos, preparar la cultura. Hoy la imprenta, el ferrocarril, el vapor y el teléfono hacen eso mucho mejor. Antes la guerra era algo previsto y habitual, un oficio casi apacible, de poco riesgo y de aceptables rendimientos para los enganchados. Hoy, ya ruinosa por su preparativo en tiempo de paz, se manifiesta como un cataclismo más propio de la época primitiva de la geología humana, de la delicada, precisa y compleja organización moderna.
Como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Misterioso, callado, ladino, como todos los peruanos. Parece que se patinaba una fortuna en el cine porno y no tenía ni un diente. La
que... ¿Tú vas en el corazón de Once?
Yo vivo en el barrio del Bajo Perú.
¿El Bajo Perú?
Sí.
¿Por qué no?
Con todo respeto al Alto Perú.
¿Por qué no le dijiste el Alto Perú?
Porque es una especie de sobrante, o sea, son los inmigrantes ilegales. Puede ser familia, puede ser buena gente. El 10%.
¿Cómo el 10%?
El 20%.
No me interesa escuchar, no me interesa sentir, ya no hay más nada que hablar. No me interesa tus palabras, tus acciones, tus discursos, tus traiciones. No quiero vivir así. No te quieres ayudar, no te interesa pedir. Por el petróleo matas, por ambiciones vivir. Manipulando pueblos devastados, no quiero vivir así. Y vos te fui para que la estás. ¿Y a dónde vas? Sin fronteras, sin banderas. Sin riqueza y sin pobreza, yo quiero beber.
Claro que este sentimiento de perjuicio, de asunto equivocado, de quiebra ineludible, no afecta primero a los generales que huyen del cuerpo y se escriben con cintajos, ni a los proveedores del ejército y de la armada, ni a los banqueros que lucran en la bolsa de la matanza y en las noticias impostoras, ni al enjambre de piratas de peor estofa que viven de los cadáveres y de la desolación como los buitres. Son la minoría, los convencidos, los que a la fuerza ven claro, son los desposeídos y arreados al matadero, los que nada sacan de la siniestra rapiña, los que sin esperanza de botín, sin bella visión de la batalla ni divinidad que desde los cielos les ayude, van a que les machaquen la carne en el fondo de un agujero innoble, aplastado por las masas de metal que les envía una maquinaria invisible. Estos son la mayoría, estos van a ser los mayores. Si no fueras por las bayonetas con que aún le podéis picar las espadas, ¿con qué argumentos le atacarías a su tranquilo trabajo? ¿A qué concepto, a qué emoción apelarían? La patria lo quiere, les diría.
Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Europa no recuerda de los barcos que mandó, entería por la guerra esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a
igual. Me parece que tiene que ver con lo que somos nosotros, digamos, que después los mismos chocolates, pero en realidad una enorme porción de la población, la mayoría, yo diría, es enojo, va racista.
En la cumbia villera, tampoco tendría que traerte el grupo de cumbia para que no se te llene de negro acá. Eso es una obviedad. Si querés que no se te llene de negro, ponés el punchi punchi toda la noche y deja entrar a una clase, no a la otra clase. ¿Sí? Yo qué sé, hay lugares para todo el mundo y para diferentes clases de personas. No, por ejemplo, que te mezcles con todos esos negros que te van a terminar robando el celular. Es una realidad.
Por ejemplo, yo subo el micro y ven que soy este cara de peruana, el que menos empieza a agarrar la carretera.
El peruano no te hace caso. Dice, ya. Sí. Ahorita, y se te queda ahí.
Voy a decir, mira, acá no puede estar porque este es un lugar público y usted está acá comiendo. Ya me voy, usted queda, yo les hago frente. Saco el martillito. ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué dijiste?
No, le estoy diciendo a él.
Cosa cómica, ¿no? Pero así pasa, desgraciadamente. Cuando ven el martillito se asusta.
Ese asqueroso inmundo.
Él es un peruano ese, Gerardo.
Sí. ¿Cuál, Diamonte?
Yo averigüé.
Estamos perdidos.
No, porque son gente que viene a invertir acá.
Ahora,
¿usted qué quiere, que los peruanos roben autos por la calle? ¿Usted qué quiere, que los peruanos roben autos por la calle?
¿Es el templo?
Está vacío. ¿Es la ciencia? No tiene fronteras. ¿Es la fortuna?
Suele estar al otro lado de los mares.
¿Es mi linaje? Las castas se confunden pacíficamente. ¿Es la tierra? No es mía. No eres tú mi compatriota, sino el proletariado de la nación vecina. Deseáis mi vida para salvar, no la patria que habéis inventado, sino vuestra propiedad. Soy francés porque han escrito mi nombre en un pastel. Me dices que Alemania me ha insultado, que debo vengarme. Si no me lo dijeras, nada sabría. Os habrán insultado vosotros. Vengaos con vuestros propios recursos. No exijáis que defendamos vuestros bolsillos repletos del oro que nos quitáis. Nuestros intereses no son comunes. ¿Qué es Alemania? No hay Alemania. No hay más que alemanes. No sé qué es alemanes, me han insultado, pero estoy cierto de que no ha sido ninguno de los millones que, como yo, aran el campo en que ni siquiera nos enterrarán. ¿Qué invaden el país? Pobres hermanos vuestros en esclavitud. Vienen espoleados por el terror y aterrado marcharé yo contra ellos. Hervé, el famoso antimilitarista francés, se ha levantado en el último congreso socialista en Stuttgart y ha exclamado sencillamente:
nuestra patria es nuestra clase. No hay patria más que para las gentes que comen bien.
¿Qué contestar? ¿Qué hacer? Lo de costumbre, meter en la cárcel a Hervé, de cuando en cuando apedrearle desde la prensa conservadora. Entre tanto, como las sectas nacientes se nutren de la persecución, los conscriptos escupen la bandera de los cuarteles y los regimientos desertan cuando se mandan a hacer fuego sobre los ciudadanos. La segunda conferencia de La Haya ha fracasado, lastimosamente, como era de prever, ante su programa más reducido y cobarde que de la primera. Un Hervé no fracasa. En primer lugar, no está solo. Además, es un hombre. No llegaremos a la violencia del lenguaje de Kerch, que ha dicho: la conferencia de La Haya es una asamblea capitalista, reunión de ladrones y de bandidos. No tienen otro objeto que ponerse de acuerdo para buscar los medios de reducir los gastos de sus robos y bandolerías. Reconozcamos, no obstante, que los apreciables delegados son ricos, es decir, incesiblemente han empleado la existencia en pelear, intrigar, lucirse en los salones. No tienen noción de las verdaderas necesidades modernas. No sospechan las corrientes subterráneas que empujan a un Hervé. No son hombres. Son correctos muñecos. No harán jamás nada. Lo que lo harán todos son los humildes, que protestan. La modificación de la idea de patria y de paz universal, constituyen una revolución extraordinaria, como todas las revoluciones irresistibles. Vendrá desde muy abajo.
Rafael Barret,
el antipatriotismo.
Su cuerpo fue arrojado al agua envuelto en una bandera inglesa.
Qué increíble. El cadáver de Moreno envuelto en una bandera inglesa.
Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.
Con Moreno empezaba a morir también una parte de la Revolución de Mayo, la más ligada a la esperanza de un verdadero cambio en estas tierras. Ese sueño, como el cuerpo del revolucionario Moreno, será arrojado a las profundidades. Era el comienzo de una oscura tradición argentina.
El poeta Elvio Romero lo ha visto mejor que nadie. Solo dos hombres fueron llamados apóstoles en nuestra América: Martí y Barret. A lo largo de los dos.
De la historia, hoy estábamos con Edgar Allan Poe y vamos a seguir escuchando algo de la obra de él. La próxima que vamos a escuchar es esta que está acá. A ver, la teníamos de este lado. Ahí está, escuchamos un fragmentito de esta obra y ya vamos a despedir.
Presenta.
Ahí es la introducción de una de las obras de Edgar Allan Poe que vamos a compartir. Ya nos estamos pasando el horario, son las 13:07 en todo el territorio argentino. Escuchamos un fragmentito.
La perdición que frecuentaba otro gato de la misma especie y semejante a Plutón, un gato que lo sustituyera. Una noche, estando sentado casi completamente borracho en un infame...
Esto es el gato negro, ¿sí? Un joven matrimonio lleva una vida hogareña, apacible con su gato, hasta que el marido empieza a dejarse arrastrar por la bebida. El alcohol le vuelve irascible y en uno de sus accesos de furia acaba con la vida del animal. Un segundo gato aparece en escena, la situación familiar empeora y llega a declararse un incendio. Los acontecimientos se precipitan hasta el culminar en un horrendo desenlace.
Bueno, la verdad es que, dado cómo me encuentro, me acercaré a él.
Ahí compartimos un poquitito el gato negro. Ahora lo que vamos a escuchar, otro fragmento, es una de las obras que en lo personal me gustaría algún día escucharla de manera completa acá en Fuera del Sector. Se trata de una obra que se llama Hot Frog, ¿sí? Que no es muy conocida, que es una obra póstuma, o sea, escrita después de la muerte de Edgar Allan Poe. También es llamada como Los 8 orangutanes encadenados, ¿sí? Es un relato breve, publicado por primera vez en el año de su muerte, ¿sí? En el año 1849. Hot Frog sería el cuento, se llamaría en español Rana Saltarina, corresponde al protagonista del mismo, un enano apartado de su patria, que se convierte en el bufón de un rey, muy aficionado a las bromas. El bufón acaba vengándose del rey y de sus cortesanos después de que estos ofendiesen a su amada, Tripeta, también enana. Para ello consigue que el rey y sus cortesanos se disfracen de orangutanes en una mascarada y se encadenen unos a los otros. Es una obra increíble. Me parece una simbología cargada espectacular. O sea, tranquilamente se lo puede traer en la actualidad y compararlo con los miles de reyes que tenemos a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel estatal, ¿sí?, nacional. Tranquilamente, lamentablemente no hay tiempo para escuchar completo. Vamos a escuchar un pedacito y después vamos ya al próximo segmento porque se nos va la siesta ya. Y el locro se enfrió hace rato.
En la época de mi relato,
soy un visionario, origen y esencia soy.
Sentate, subí el volumen.
Especie muy rara y no se habían visto muchos en este mundo. Por eso las imitaciones de Hopfrog eran verdaderamente bestiales, e incluso más horribles. El rey y sus ministros fueron embutidos en camisas y pantalones elásticos, muy ajustados. Luego fueron empapados en brea y revestidos de lino con una gruesa capa. Consiguió una larga cadena, que primero fue pasada alrededor de la cintura del rey y atada luego alrededor del grupo. Fue la hora, ingresaron a los gritos como bestias salvajes. La exaltación entre los enmascarados fue prodigiosa y llenó de júbilo el corazón del rey. Muchas mujeres se desmayaron del pánico. Así, se hizo una embestida general hacia las puertas, pero el rey había ordenado que éstas fueran cerradas inmediatamente después de su entrada. Y según sugerencia de Hopfrog, las llaves serían guardadas por él. Se bajó la cadena donde se colgaba el gran candelabro del salón hasta cerca del suelo. El enano tomó la cadena y la unió a las bestias mediante un gancho y tiró de ella arrastrando a todos los orangutanes a una cercanía muy estrecha, cara a cara.
¡Déjenlos! Imagino conocerlos, ¿sí? Puedo darles solamente una buena mirada. Podré pronto decir quiénes son.
El enano tomó una antorcha, saltó con agilidad sobre la cabeza del rey y de allí trepó unos metros por la cadena, sosteniéndose abajo la antorcha para examinar al grupo de orangutanes.
Bueno, quedaron muchas cosas de la historia de los pensadores de hoy y quedó, me había olvidado de presentarlo también. Quedó entonces algo de Arquímedes, de Siracusa, ¿sí? Que vamos a seguir el programa que viene. Bien, ¿nos despedimos?
Y bueno, sí. Hoy tampoco nos fuimos, la semana pasada creo que fuimos un poquito más tarde, pero igual.
Hay terror de llegar a las 14 horas. Hay mucho miedo, en cualquier momento este programa termina a las 2 de la tarde.
Y bueno, si la gente por ahí no se cansa de nosotros, podemos tirar un poco más, ¿no?
Y hasta recién están mandando mensajes, así que está buenísimo.
Sí, ¿sí? Le mandamos saludos a la profe, la profe Zulma.
La profe Zulma Morel, que muchas nos está escuchando y nos dice que le encanta el programa. Estamos muy contentos por su mensaje.
Sí, la verdad que uno le pone muy contento esto, ¿no? Estos son como mimos por ahí, la verdad que buenísimo.
Sí.
Exactamente, bueno. Para la próxima semana, Ariel, todavía no decidimos, pero ¿sabes qué? Vamos a dejar la gente que nos escucha, ¿sí? Que nos sugiera el libro que les gustaría para el próximo fin de semana. Entonces nosotros los preparamos, ¿sí? ¿Te parece?
Sí, está buenísimo.
Así, la semana que viene tratamos algo que por ahí nos propongan. Si es que nos proponen más de una cosa, mejor, así podemos tener más... podemos elegir entre unas cuantas obras que podemos traer el fin de semana que viene.
Buenísimo, está. Y después del paso del Hot Frog, ¿sí? A Sole.
Sí, porque me quedé...
si quieren analizarlo a ese.
Ay, sí, yo me quedé con muchas ganas de leer, así que esta semana voy a estar en eso.
Se lo puede analizar muchísimo con la realidad actual, ¿sí? Con la actualidad del Colorado, de Formosa, porque acá sí que estamos en una monarquía, muy parecida a una monarquía.
Y bueno, pero supuestamente es democracia.
Supuestamente, sí, bien. Diría una banda de rock española que dice demócratas dictadores, dice, ¿sí? Porque la democracia dictatorial también existe, es uno de los tipos de democracia. Me parece que está muy cerca a eso. Está por ahí un punto por ahí, o si no, es como una maduración de la democracia representativa también. Bueno, ya es otro tema y tenemos que irnos. Nos vamos, che. Muchas gracias por estar ahí de otro lado. Les recordamos a la audiencia que usted puede escuchar este programa en diferido los domingos de 21:00 y también puede volver a escucharlo las diferentes emisiones que tenemos por internet a través de www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. ¡Chao!